Episodio 217. ¿Cómo manejar el estrés y la ansiedad en el examen DELE? Pero antes de empezar, deleexam.com. Cursos, clases, libros y todo lo que necesitas para conseguir el apto en el examen de español DELE. En marzo y en octubre empiezan cursos en grupo, en vivo y online conmigo, de los niveles DLB2 y DLC1 para los estudiantes que se presentan en mayo y en noviembre. Y además, clases para mejorar tu nivel de español y divertirte con el club de lectura y el club de noticias. Y también, cada semana, 2 episodios del podcast, a veces 3, para saber todo sobre el examen DLB2 y C1. Y también para aprender expresiones y vocabulario. Ya sabes que ahora los ejercicios de vocabulario son sin suscripción. Y ahora sí, ¡empezamos! Hola delecasteros y delecasteras, bienvenidos a este episodio en el que vamos a hablar de un tema que preocupa a muchísimos candidatos del examen DELE, tanto del nivel B2, bueno, todos, de todos los niveles, que es cómo manejar el estrés y la ansiedad durante la prueba escrita y la prueba oral. Si estás preparando este examen y los nervios te juegan malas pasadas, quédate porque hoy vamos a ver técnicas muy concretas para que tu mente se convierta en aliada y no en enemiga el día del examen. Bueno, lo primero es entender los nervios. Sentir estrés en un examen es normal y universal y pasa a todo el mundo. De hecho, un poco de ansiedad te activa y te ayuda a concentrarte y a dar lo mejor de ti. Así que lo tenemos que ver desde un punto de vista positivo. Claro, el problema surge cuando ese estrés es tan fuerte que bloquea tus ideas, acelera tus pensamientos negativos y te hace perder el control del tiempo. Así que lo que vamos a intentar es saber que vamos a tenerlos, pero bueno, regularlos lo mejor posible. El consejo número 2 y el que más me gusta, como os vais a imaginar, es prepararte antes del examen. Aquí la clave es crear un estado mental de confianza, confianza en ti mismo. ¿Y cómo puedes hacer esto? Pues conociendo el examen. Ya hablamos el otro día que uno de los consejos más importantes es practicar, practicar y practicar. No solo para hacerlo cada vez mejor, sino también para conocer bien el examen y que tú ya hagas algo que conoces y que tengas confianza en ti mismo y que sabes hacer ese ejercicio. Ya sabéis que tenemos como un poco de miedo a lo desconocido, pero no tenemos tanto miedo a lo conocido. Y si tú has practicado mucho ese examen, ese tipo de tareas, pues tendrás menos estrés. Entonces, para ello tienes que simular condiciones reales del examen. Al principio haz las pruebas reduciendo el tiempo y luego ya cronometrándolo para conseguir hacer lo que tienes que hacer en el tiempo que exige el examen. Esto lo puedes hacer las últimas 2 o 3 veces que practiques, por ejemplo, la prueba escrita. Justo antes del examen, pues también cuidar lo básico. Duerme bien, llega con tiempo al centro del examen. Si tú vas con tiempo, pues no tienes los nervios de pues tengo que coger este metro porque si ya cojo el siguiente ya voy a llegar tarde. Pues esto te da estrés. Y también tener preparadas las cosas, pues los 3 documentos que tienes que mostrar antes del examen. Y también si vas a llevar algo de comida, pues todo lo tienes preparado antes. Consejo número 3. Controlar el estrés en la prueba escrita. En concreto para esta prueba, el gran enemigo es el tiempo. Por eso el episodio anterior, os hablé de la gestión del tiempo. Tú cuando llegues al examen ya tienes que conocerte a ti mismo, ya tienes que saber en cuánto tiempo haces ese examen y tienes que dividir bien las fases del examen escrito. Tienes que dejar un tiempo para la tarea 2, así que primero tienes que dividir ese tiempo. Tú ya sabes cuánto tardas en hacer la tarea 1 y cuánto tiempo tardas en hacer la tarea 2. A veces el número de palabras es diferente. No lo digo aquí porque es diferente para el B2 y para el C1. Entonces, dentro de la tarea 1 o dentro de la tarea 2, pues también tienes que dividir el tiempo. serían, por ejemplo, 5 minutos para planificar, para hacer un esquema o lo que tú consideres, luego el tiempo para escribirlo y luego 5 minutos para revisar, porque ya sabes, revisar, 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 practicar, practicar y practicar. O sea, hemos dicho 5 minutos para planificar y luego el tiempo que sea necesario para escribir. Vale, ahí también tienes que saber si tú en concreto puedes hacer un borrador o no. Y esto lo tienes que saber un tiempo antes del examen. O sea, como por ejemplo, tienes que haber practicado con esto los últimos 3 simulacros, ¿vale? Para que tú ya te conozcas muy bien y sepas si tienes tiempo para hacer borrador o no. Y luego los 5 minutos o lo que tú necesites para revisar. Esto te dará cierta seguridad, saber exactamente lo que tú tardas, así que tienes un reloj, llévate el tuyo, no confíes en que nosotros normalmente proyectamos el reloj, porque sí es verdad que lo intentamos, pero hay veces que no funciona o cosas así. Entonces llévate uno analógico y te vas planificando tú mismo sin necesidad de mirar el que nosotros ponemos. Y así evitas pues quedarte atrapado en los detalles, aseguras un texto con estructura, porque recuerda que los correctores del examen escrito no solo tienen en cuenta la gramática, también tienen en cuenta la coherencia, la claridad, la corrección. Entonces, si el texto está bien estructurado, pues ya es mucho mejor, claro. Y otro truco es conocer un poco estas palabras que encabezan los párrafos, etcétera. Como por ejemplo, por un lado, por otro lado, en definitiva. Bueno, pues lleva algunas ya preparadas, sabiendo si después hay subjuntivo o indicativo y todo esto. Estas fórmulas las revisas, pues, no sé, un par de días antes y te ahorran nervios porque pues sabes ya un poco qué puedes poner en cada párrafo. Consejo número 4. ¿Cómo controlar el estrés en la prueba oral? Bueno, esta suele ser la parte más intimidante porque tienes la sensación de que están evaluándote en directo. Aquí es fundamental dominar los primeros segundos. Entonces, cuando tú terminas la preparación, pues repite un poco las primeras frases que vas a decir, porque normalmente esperas un poquito antes de entrar. Entonces, pues, ¿cómo vas a comenzar? Pues lo practicas un poco antes y luego ya viene un poco rodado. También si tienes alguna frase preparada para la entrevista en el DLC1 o las preguntas que hay detrás después de cada monólogo en el DLB2, pues puedes tener alguna fórmula preparada como, claro, es muy interesante, pero desde mi punto de vista lo más importante es bla bla bla. Bueno, pues si tienes alguna de estas ya preparadas y ensayadas, pues mejor. Y luego si te bloqueas, pues para ganar tiempo puedes decir alguna de esas frases de sí, es una cuestión interesante, tendríamos mucho que hablar de ese tema o algo así. Tú prepárate alguna, que yo acabo de decir la primera que se me ha ocurrido. O no había pensado en esto, pero ahora que lo dices, o ahora que lo dices y has elegido usted. Y bueno, es una manera de no hacer pausas largas, que sabéis que se penaliza tanto en el DLB2 como en el DLC1. Pausas largas se penalizan. Y una cosa que se me ha olvidado decir de la prueba oral es que los examinadores sabemos que estáis nerviosos. Por eso tenemos la obligación, antes de empezar el examen, de hacer preguntas para romper el hielo, para que empecéis a hablar, veáis que somos simpáticos y luego ya, bueno, os contamos un poco en qué consiste el examen y luego ya sí que empieza la prueba oral. Pero sabemos que estáis nerviosos y queremos que estéis lo más tranquilos posibles, porque nuestro interés es que vosotros habléis lo mejor posible, porque lo que queremos poneros es la nota justa. O sea, queremos que vosotros habléis lo mejor que podáis. Así que no penséis que los examinadores estamos ahí intentando que falléis o algo así. Todo lo contrario. Siempre queremos que estéis lo menos nerviosos posible. Intentamos parecer simpáticos en general. Y luego, si tienes algún problema, no te pares ahí demasiado. Ya os he dicho que las pausas largas se penalizan. Entonces, si ves que te has atascado en una palabra que no te sale, reformulas y rediriges hacia otro lado. O sea, vosotros hacia adelante siempre. Porque en principio nosotros no podemos ayudaros ahí, no podemos deciros, por ejemplo, en el monólogo estoy hablando, pues no podemos desatascaros, por decirlo, a no ser que estéis muy, muy atascados, que entonces sí que a lo mejor empezamos con las preguntas, si hay preguntas, pero lo mejor sería, bueno, olvidar esa idea, que no pasa nada, ¿eh? A todos nos pasa que una palabra se nos olvida, lo tenemos que decir de otra manera y ya está. Eso es lo que tienes que hacer. Bueno, si antes del examen oral, por ejemplo, tú ves que estás realmente muy nervioso, puedes hacer alguna de esas respiraciones de inhalar 4 segundos, mantener el aire y luego exhalar más despacio, en 8, ¿no? Como 4, 7, 8. Esto calma la frecuencia cardíaca y entonces a lo mejor cuando ya entres en el examen oral, pues estás un poco más tranquilo. Si sabes hacer esta técnica, pruébala y como hemos dicho, pues practica la primera frase. Algunas veces tenemos pensamientos negativos entre los dos exámenes, o bien porque has hecho el oral y luego tienes el escrito, o primero el escrito y después el oral. A veces, como decía, ahí hay pensamientos negativos que tenemos que eliminar. Si, por ejemplo, el primero de ellos no te ha salido muy bien, pues algunas veces piensan, ah, pues ¿para qué voy a hacer el segundo si este ya me ha salido muy mal? Nada. Tenemos que cambiar ese pensamiento negativo y decir, voy a hacer el siguiente, voy a dar lo mejor de mí, no necesito ser perfecto, porque además es verdad, en el B2 y en el C1 todavía puedes tener errores, eso lo primero. Segundo, es posible que tu impresión no sea verdadera, a lo mejor no tienes tantos errores como tú crees y además, como ya he explicado en otros episodios, hay dos grupos que hacen nota media. O sea que la prueba oral hace nota media con la auditiva y la escrita con la lectura. Así que es posible que se compensen y apruebes. Y entre prueba y prueba, que estábamos hablando de que podemos tener estos pensamientos negativos, tampoco te castigues repasando errores. Aprovecha los descansos para comer, beber, soltar la tensión acumulada, hacer las respiraciones, etc. No estés repasando gramática ni aprendiendo conectores, eso ya se tenía que haber hecho antes y ahora ya relájate y coge energía para el siguiente. Bueno, y en el fondo el estrés es señal de que te importa y esto es algo positivo. Si lo aprendes a canalizar, pues se convierte en energía y motivación. El DELE no busca hablantes perfectos, busca candidatos que puedan comunicarse con claridad y con coherencia en situaciones reales. Así que respira y confía en tu preparación. Y recuerda, los nervios son parte del camino, pero no tienen por qué controlar el resultado. Además, también te quería decir que en mis libros, en los libros que tengo para preparar el examen del B2 y del C1, creo que hay trucos que te pueden ayudar también para el estrés, porque me han comentado esto estudiantes que me escriben diciendo que se han preparado con mi libro, el oral, por ejemplo, el de método DELE B2, prueba oral, y me han escrito y me han dicho que les ha dado seguridad saber qué hacer en el oral, bueno, pues como yo explico que hay que hacerlo en el libro, y también con el escrito me lo han dicho, saber qué tengo que decir en cada párrafo, etcétera, etcétera, que les ha ayudado bastante. Así que yo espero que sea así y, bueno, pues ya sabéis que están en Amazon. Os dejo el enlace en Spotify y en mi web para que los podáis encontrar fácilmente. Y si todavía crees que necesitas más ayuda, pues contacta conmigo carmenmadridonline@gmail.com para clases individuales de preparación al DELE o para el curso que ha empezado el sábado 27, pero quizá todavía te pueda reenganchar. Espero que estos consejos te ayuden a sentirte más seguro y a transformar la ansiedad en confianza. Si estás preparando tu DELE, pues mucho ánimo y estoy segura de que puedes demostrar todo lo que sabes. Nos escuchamos el próximo martes con vocabulario y el siguiente otra vez con examen DELE. Y todos los viernes, ahora con mis amigos digitales que comentan episodios míos, pero con una entrevista en inglés. ¿Estás listo para demostrar tu nivel de español al mundo?